Estás en Nacional. Quédate.
Radio Nacional Santa Rosa. La radio pública.
Minutos, pasaron de las 9 de la mañana, se amplía el equipo de Rebeldes Sin Causa. Recién escuchábamos a Cintia Alcaraz con nosotros, ahora está Mariana Cornejo. Hola Mariana, buen día.
Hola Facu, hola Tami, hola Lucas también, ¿cómo están? Qué buena columna la de Cintia, qué momento, ¿no? De poder pensar en una Eva Duarte, militante, formadora de formadores, comprometida con su tiempo histórico y a su vez también ver en síntesis cómo era pensado el territorio desde Buenos Aires hace 80 años atrás y cómo todavía esa deuda sigue pendiente.
Bueno, ¿no? Lo que decía Cintia, ¿no? No es que son cosas tan nuevas las que escuchamos ahora, sino estas idas y venidas en la historia de gente que avanzaba y gente que tapaba esos
todas las luchas populares avances, tienen claro. Historia, sí, claro. Y una historia que inclusive a veces no se puede reconocer cuándo comienzan, sí que son legado que se va pasando de generación en generación, así que me encantó.
Bueno, la vamos a seguir en el resto de la mañana.
Sí.
Vamos a hablar unos minutos con Julio Marcelo Rodríguez, él es presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de la provincia de La Pampa, porque bueno, estos cruces que ha habido con el gobierno nacional en cuanto a la liquidación de la cosecha y todo, también merece alguna visión desde su lado. La han hecho pública, ayer una carta, así que vamos a hablar unos minutos como para que nos cuente eso. Buen día, Marcelo, Facundo Baraybar, Mariana Cornejo y Tamara Rodman, te saludamos desde Radio Nacional, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos ustedes? Muy bien, acá andamos.
Bueno, queríamos saber un poquito acerca de este documento que han hecho público ayer. Marcelo, ¿alguna consideración? La idea de por qué lo han hecho, hacia dónde, ¿cuál es el argumento del agrícola?
Lo que pusimos ahí es describir un poco, lo que es el sistema productivo.
Sí.
Cuando fueron las declaraciones de nuestro presidente, por ahí innecesarias y aparte irritan un poco porque para poner un poquito claro, básicamente con respecto al año pasado, de julio del 21 a julio del 22, como ser en soja solo, se dejó de vender, estamos por un 8% por debajo de lo que fue el año pasado. Pero convengamos que del productor chico y mediano prácticamente el grano ya no les queda y si por ahí en otra escala y si estuviera, lo que queremos reflejar es que nosotros, tanto el grano como la carne, la carne por ahí se complica porque cuando un animal está terminado hay que venderlo porque si no es antieconómico seguir teniéndolo en el campo, pero con el tema de los granos, es nuestra moneda de cambio, nosotros es como si fuera nuestra caja de ahorro, porque no se olviden que tenemos dos cosechas al año, marzo, abril y mayo es cuando tenemos lo que ingresa la de la cosecha gruesa, que es girasol, soja y maíz, y después en diciembre y enero, que es lo de trigo y cebada, que es la cosecha fina, y después tenemos todo el año con eso, lo vamos manejando porque es nuestra moneda de cambio para la subsistencia y también para seguir produciendo y para las futuras inversiones que tenemos por delante. Entonces, me parece que tenemos una agresión gratuita por una cuestión de que son manejos netamente que son así porque nos lleva el sistema productivo en el que estamos, porque no nos olvidemos que con una inflación anual del 70%, créditos prácticamente no existen por las tasas tan altas, la única forma de financiarnos es con nuestra mercadería que tenemos en el campo o tenemos entregada también en los acopios.
Uh-huh. Marcelo, decís esto de que los pequeños y medianos productores no tienen casi granos. ¿No puede ser eso que el mensaje del presidente haya sido dirigido a los grandes acopiadores? En todo caso, ¿no puede hacerse esa lectura? ¿Sentís que se, digamos, se alcanza también a los pequeños y medianos con esto?
Mirá, te vuelvo a repetir. El pequeño y mediano prácticamente ya no lo tienen, como lo dije. Y el grande, también por su macroeconomía y por sus inversiones mayores, entonces lo va pensando con, como te dije, con las inversiones futuras o la producción. Convengamos que es lo que nosotros, y es más, por ahí también, en estructura, no, vos no te vas a poner a liquidar porque también faltan insumos. Entonces, yo lo que queremos reflejar es que los productores, sean grandes, pequeños o chicos, siempre nos manejamos con nuestra producción y la vamos calzando en la medida que lo necesitamos, como ya te dije, para inversiones o producción, pero es nuestra moneda de cambio que con la que tenemos que manejarnos.
Uh-huh. Ahora, Marcelo, en este momento, digamos, las... podríamos decir, las diatribas del presidente tienen que ver con, bueno, en este momento puntual de crisis, donde está más que claro que coincidimos todos, todas en el diagnóstico de que se está presionando para una devaluación en función de que la moneda que escasea, que es el dólar y con la que se comercia, sobre todo en el sector agropecuario, digamos, es el motivo que está por detrás de estas declaraciones, podríamos decir. ¿Cómo podemos pensar o tratar de aportar a un debate que tenga que ver con reconocer estas diferencias, reconocer estas asimetrías, y no en este momento en particular contra el presidente encolumnarse con el campo como un todo homogéneo sin poder plantear estas diferencias? Porque en definitiva después en los ámbitos de negociación se conversan otras cosas.
Sí, mirá, te vuelvo a repetir. O sea, nosotros lo vemos injusto porque el sector productivo, el agrícola ganadero, es el que más dólares ha inyectado en la economía de nuestro país. O sea, no este año, sino los años anteriores. Si vamos y vemos los números de dólares que han ingresado por exportaciones, y encima eso lo que vemos siempre es sobre el sector del campo. O sea, vemos otros sectores productivos, el de hidrocarburos, el financiero, y parece ser que no existen. O sea, entonces... realmente ahí es donde nosotros, si hay que poner el hombro, se pone, pero pongámoslo todo, porque si no, porque te vuelvo a repetir, uh-huh, o sea, todas las liquidaciones de años anteriores, ya tenemos, sabemos que son momentos difíciles, pero no lo vemos reflejado en otras cosas, para porque no tenemos un panorama claro. O sea, ayer el subsecretario de Agricultura manifiesta una cosa, el presidente al rato otra. Entonces ahí es donde nosotros hacemos también hincapié que tenemos que ver un panorama claro, y la verdad que con la incertidumbre y la falta de credibilidad, eso es lo que preocupa y lo que no nos deja avanzar, no nos deja seguir avanzando.
Ahora, Marcelo, en temas de panorama claro o de certidumbres en medio de este contexto vertiginoso, donde en realidad no solo el sector agropecuario, ninguno de los sectores productivos tiene certeza y previsibilidad en un mediano plazo, ¿por dónde pasarían esos resortes para el sector? ¿Previsibilidad en qué? ¿En la moneda? ¿Previsibilidad en la política productiva? ¿En qué buscan tener certeza?
Bueno, mirá, la certeza es que, lo como venimos diciendo siempre, es que nosotros arrancamos con unas siembras, si bien ahora, bueno, gracias a Dios ayer empezó a llover en nuestra zona, que estábamos recontra, veníamos muy mal con la seca, ahora que también fueron puntuales. Entonces, nosotros lo que decimos siempre es que nos agarra a mitad de campo, salimos tenemos unas medidas cuando sembramos, después cuando estamos en la mitad de camino, cuando tenemos que vender esos productos, se cierran las exportaciones, se cambian las medidas. Entonces, y no te digo solo este gobierno, sino tienen que ser en la parte productiva, sea el gobierno que sea, o sea, tienen que ser medidas políticas y que trasciendan los gobiernos. No puede ser, porque si no, no avanzamos más. O sea, hay cosas que decir, tenemos que fijar, decir, bueno, ¿qué es lo rentable? ¿Dónde está el tema producción? Bueno, esas cosas, entre quien entre, no se pueden cambiar, pero con un panorama, te vuelvo a admitir, claro, porque...
Ahora,
nos pasó el año pasado con el tema del cierre de las exportaciones.
Claro, bueno, pero justamente con respecto al tema del cierre de las exportaciones, si aceptamos, digamos, que el campo no es un todo homogéneo y que el pequeño y mediano productor en realidad le liquida al acopiador, y de lo que el acopiador después negocia aduana para afuera no ve nada, porque es otro tipo de escala, entonces, ¿por qué alinearse en un reclamo que tiene que ver con el cierre de las exportaciones, que desde ya no repercute en el pequeño productor, que tiene que, digamos, comprar y vender dentro de la economía doméstica?
No, no, sí te repercute, porque todos estos cambios, el hilo siempre se corta por lo más delgado. O sea, ¿quién es el que recibe menos? El de abajo del todo, o sea, porque el acopiador... Lo que a ellos le repercute lo traslada hacia abajo. No te olviden que ahora estamos hablando de una soja de $560 en Estados Unidos.
Sí.
¿Saben cuánto recibe un productor en eso? Porque nosotros no recibimos dólares, nosotros recibimos pesos. Uh-huh. Descontado el 35%, y nos queda $135. Y ahí, descontarle los demás impuestos, te quedan 90 pesos por tonelada. Decime si realmente después tenemos que comprar los insumos que están con un dólar prácticamente, bueno, ayer o hoy, que debe estar rondando los 300 pesos. Entonces, ahí también, ¿cómo hacemos nosotros recibiendo 90 pesos después de 6 meses por tonelada para comprar insumos? Entonces... ahí es, y eso no es decir, entonces estás pidiendo una devaluación. No, yo no estoy pidiendo una devaluación, pero hay que hacer algo, porque explícame vos cómo yo, si produzco y recibo 90 pesos, cómo después me doy vuelta en el otro mostrador y tengo que comprar insumos, ya sea fertilizantes, semilla, repuestos, y está todo dolarizado, y es inviable, la verdad. Que eso es lo que más nos complica para poder seguir produciendo. O sea, no es que estamos sentados arriba de $560 la tonelada. Recibimos 90 pesos por tonelada.
Uh-huh. Y en base a eso, ¿cuál es la propuesta de ustedes?
Mira, o sea, acá, básicamente, yo no soy economista, pero el tema pasa por otro. O sea, hay una inflación galopante, bueno, tendrán que tomar medidas y ver el gran flagelo, porque la inflación nos golpea a todos, sobre todo, por supuesto, al que menos tiene, al que más le pega, lamentablemente, pero mientras que acá no solucionen todo el tema inflacionario, la verdad que no sé cómo seguir, ¿viste? O sea, eso es complicado, la situación es complicada, pero bueno... los responsables y los que están a cargo del gobierno tendrán que buscar las medidas y las formas, pero para poder salir de esto, pero la verdad que está muy muy complicado el panorama.
Uh-huh. Y acá en el comunicado también se decía de que el trigo y el maíz ya en su mayoría habían sido liquidados y de que la soja tenía un leve retraso. ¿Siempre fue así de retrasar la liquidación de la soja o este año es algo particular?
Mirá, por ahí también ese retraso es también por como decía, del tema de las lluvias. Como nosotros nos calzamos para seguir produciendo, bueno, en el área acá de La Pampa, desde marzo que no nos llueve, entonces al sembrarse mucho menos, se han hecho, y como te volví a repetir, o sea, faltan insumos, entonces la inversión es menos, entonces... ¿Qué pasa? No se liquida porque no tenés, primero, que si no tenés una campaña de siembra por delante, no la liquidás porque, y después, para si querés hacer inversiones, estructuras en el campo, te faltan alambre, faltan muchos insumos. Entonces, y de todas maneras, un 8% básicamente es insignificante con respecto a lo del año pasado, pero en realidad es eso. Lo que queremos reflejar es que realmente el productor utiliza lo que produce tanto grano como carne como moneda de cambio y lo va alzando en la medida que lo va necesitando. O sea, es por eso que no se liquida antes, porque no hace, o sea, no tiene ninguna inversión por delante o producciones, entonces está por eso, pero no es tanta la diferencia con respecto al 21.
Lo que pasa es que a veces es difícil poder comprender el posicionamiento de los actores del sector agropecuario cuando se hacen este tipo de declaraciones, que en realidad es, sin estrategias claras de cómo empezar a pensar en la resolución de este conflicto. Porque también es cierto, Marcelo, esto sí. Tendríamos que poder ponernos de acuerdo, digamos, ¿qué hacemos con los 40 millones de argentinos que no viven directamente de la producción agropecuaria? Es decir, la mano de obra sigue siendo pagada en pesos y los salarios, el poder adquisitivo para comprar las cosas que necesitamos para vivir todos los días, es en pesos, y los sectores agropecuarios también tienen diversificada la producción, no usted, por supuesto, los grandes, tienen diversificada la producción como para poder estar metidos, por ejemplo, dentro de los supermercadistas y forman precios, dentro de las exportadoras y forman parte de acopiadores. Es decir, todo eso mezclado y sintetizado como el campo hace difícil poder pensar qué interés tocar a la hora de decir, bueno, hay que repartir un recurso escaso que es la producción genuina de dólares y que en este país sigue siendo el campo como desde 1810.
Sí, mira, primero, o sea, prácticamente ahí voy a disentir un poco porque el sector nuestro es el que nunca ponemos los precios de nada. O sea, yo te voy a ser sincero, o sea, como te dicen lo de la soja, lo mismo pasa con la carne. A nosotros ahora, hace dos meses, bajó la carne, bajó el trigo. Sí. Yo te pregunto, ¿bajó el precio de la carne en la góndola de los supermercados o en la panadería? No. Y el novillo, desde hace prácticamente un mes, ahora a nosotros nos están pagando 230, 240 pesos el kilo de carne. Y el trigo bajó y no lo ves. Entonces, no somos formadores de precio. Segundo, lo que decimos, cuál es lo que tenemos para aportar, o sea, como lo dijimos en su momento, tenemos una desgraciada oportunidad, que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Podemos producir 24 millones de toneladas de trigo. Entonces, con 8 millones, 9 que necesita el consumo interno, tenemos como el resto para seguir exportando. Pero ¿por qué no ponemos todos los cañones? Y ahí le decimos nosotros al gobierno que enfoque los cañones realmente en la producción genuina y tengamos reglas claras. Entonces, si sabemos que, pero que no nos cambie, porque ya nos viene, y no es este año, viene pasando siempre, porque te vuelvo a repetir, no es este gobierno ni el otro gobierno, tiene que ser políticas de estados que se mantengan en el tiempo. Entonces, por producir, podemos producir mucho más, pero necesitamos reglas que se mantengan en el tiempo. Es lo único que pedimos.
Estamos de acuerdo. El tema es que también esas reglas es el mismo sector, digamos, alto agroexportador, el que las rompe, el que las evade, el que las puentea.
Pero el exportador no son productores agropecuarios.
Bueno, ahí va. Por eso,
ahí lo estamos confundiendo, porque nosotros somos productores. Lo que hace, es lo mismo que nos confunde a nosotros también con el del supermercado, ¿no? Son producciones totalmente distintas y nosotros lo único que hacemos es producir la materia prima. Después, el resto pasa por otros caminos que no dependen de nosotros. Entonces, y siempre recae por el que realmente hace la materia prima, y todo lo del medio miran para el costado. Te vuelvo a repetir.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero es cierto también que en las declaraciones públicas se habla del campo como un todo homogéneo, como un somos todos el sector productivo del país, y lo real es que hay parte de sectores del campo que van justamente en contra de los trabajadores del campo, que son ustedes, los pequeños y medianos productores. Entonces, ¿cómo se hace en una mesa de diálogo nacional para poder sentar realmente a quienes van a tomar posicionamiento? Porque digamos, si después, supongamos, se quiere, por ejemplo, expropiar Vicentín para hacer una IAPI, digamos, una Junta Nacional de Granos, para tener mejores precios justamente para los pequeños productores, son los mismos pequeños productores que dicen no, eso no, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un terreno intermedio de negociación?
Mirá, yo te vuelvo a repetir, no sé cómo, pero que estamos preparados para producir y producir mucho más, lo estamos. Entonces, denos las herramientas y como te vuelvo a dar un panorama claro, y nosotros con produciendo más va a haber producción y va a haber alimento para el resto del país. Pero te vuelvo a repetir, o sea, nosotros arrancamos con una cosa y después no es viable la falta de credibilidad es lo que, y la gran incertidumbre es lo que más retrae, pero bueno, es un tema complicado, pero bueno, yo te digo, a nosotros no somos formadores de precios y estamos dispuestos a seguir produciendo. El tema que, como te dije, tenemos que tener
certezas,
medidas claras.
Está bien. Bueno, Marcelo Rodríguez, presidente de la Asociación Agrícola Ganaderas de La Pampa, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional y ojalá que en estas idas y venidas, en futuras conversaciones, podamos seguir entendiéndonos y encontrándonos, porque nosotros acá, en estos micrófonos, estamos más cerca de ustedes que de Grobocopatel, vamos a ser sinceros, claro, o de los grandes frigoríficos. Por eso es importante que nosotros podamos ponernos de acuerdo para para una audiencia general, ¿no?
Así es, y es lo que necesitamos para poder salir una vez por todas.
Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego.
En la mañana de Nacional, Rebeldes sin Cauce.
Estás en Nacional. LRA 3, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie